Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Desde la primera vez que yo estudié este pasaje, se me quedaron esas palabras, ¿qué cosas habláis mientras camináis y por qué estáis tristes? Se me quedaron esas palabras desde la primera vez hace 140 años que leí esta porción de la Escritura. Y el mensaje de esta tarde se llama El Camino a Emaús, una porción lindísima de la Escritura que la encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, cabalmente en el camino a Emaús. Vamos a ir despacito explicando los versículos, qué fue lo que pasó, qué sucedió. Ya el pastor leyó la porción de esta escritura, lindísima lo que encontramos acá. Prácticamente le explico lo que pasó en esta porción de Lucas capítulo 24, para que tenga usted una idea. El día fue el mismo día domingo que Jesús había resucitado. El mismo domingo. Acuérdese que le vengo hablando todo este tiempo acerca de la muerte de Jesús y las cosas a su alrededor. Entonces, para situarlo a usted en la historia de esta tarde, el camino a Emaús sucedió con dos personas. Uno llamado Cleofas. Se cree que este Cleofas aparece su nombre y que él fue el que le contó a Lucas, al doctor Lucas, exactamente lo que había sucedido y que por eso aparece su nombre. Otros dicen que a lo mejor la otra persona era la esposa de Cleofas, pero eso no lo dice la palabra. Lo que quiero que esté conmigo y tenga en su mente fue que sucedió el mismo día domingo que Cristo había resucitado. El Señor resucita muy temprano por la mañana, las mujeres habían ido al sepulcro, habían encontrado la piedra removida, el Señor no estaba, se aparecieron los ángeles, al Señor no lo vieron, después le aparece a María Magdalena, le aparece después a Pedro, le aparece a los discípulos, pero sucedió una cosa interesante. En esa tarde de resurrección, dos discípulos, Cleofas y alguien más, que no sabemos quién era, iban caminando para una ciudad que se llama Emaús. Esa ciudad de Emaús queda aproximadamente a unos 10 kilómetros, por decir así, 11 kilómetros de Jerusalén. Y dice la palabra que iban hablando cosas. Y vamos a ir entrando en materia, vamos a ver qué dice el versículo 13. He aquí, dos de ellos iban el mismo día, ¿cuál día? El día de la resurrección. Entonces tenga eso en mente. Cristo resucita ese mismo día. Ahora tenemos a dos discípulos, dos de ellos que van a una aldea. ¿Cómo se llama la aldea? Emaús. ¿A qué distancia estaba? 60 estadios, que es lo mismo a decir 11 kilómetros aproximadamente. Ahora, el versículo 18, más adelante vamos a ver, nos da el nombre de Cleofas. Ahora, quiero que note esto. Juan dice que los discípulos estaban reunidos en Jerusalén. Eso dice Juan. Entonces surge una pregunta. Si los discípulos estaban reunidos en Jerusalén, después de todo lo que había acontecido, y Jesús había resucitado esa mañana, ¿qué andan haciendo dos discípulos caminando hacia otro lugar? ¿Por qué van para Emaús si el lugar donde tenía que estar era Jerusalén? Lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? El versículo 14 dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Yo les he dicho a ustedes una cantidad de veces que nosotros los latinos nos parecemos muchísimo a los judíos en todo sentido. La manera como hablamos, cómo nos movemos, cómo expresamos con nuestras manos las cosas, ¿verdad? Y efusivos y toda la situación. Iban hablando de lo que había acontecido y te diste cuenta vos, ¿cómo es posible que este Pedro lo negó? No, hombre, eso no es nadie. Judas que lo terminó entregando, hombre, y esos oficiales, ¿te diste cuenta cómo lo golpearon? Esas cosas. Mire, el camino ese era de un par de horas más o menos, ¿verdad? Iban ellos hablando de ese tipo de situaciones. ¿Cómo es posible que esto? ¿Cómo es posible que aquello? Pero el versículo 15 dice, sucedió, y no sucedió nada, ¿cómo no? Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, mire qué cosa más interesante, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Quizá eso a mí me tomó el corazón desde la primera vez que yo leí esta historia en el Evangelio de Lucas. Dos discípulos. Y me llama la atención porque decía, si en Jerusalén estaba pasando todo el movimiento, si en Jerusalén había conmoción en todo el pueblo por los acontecimientos del fin de semana, él había resucitado en la mañana, sin embargo, se hace presente con dos de sus seguidores. Notemos que estos dos de los seguidores, Cleofas y la otra persona, no eran de los apóstoles, eran de los discípulos, de los seguidores del Señor. Iban caminando, iban para otra ciudad, y ahora de repente se aparece el Señor Jesús y comienza a caminar con ellos. Dice el versículo siguiente, el 16. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí si Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados. Quiero que ponga atención a eso. Para que no le conociesen. La nueva traducción viviente, no sé si lo tenemos por ahí. Quiero que le ponga atención porque yo le voy a explicar esto en otro versículo adelante. Y yo voy a hablar en el servicio de las 6 de la tarde de cómo es que Dios nos ha escogido. Entonces quiero que le ponga atención a esto. La nueva traducción viviente dice, pero Dios impidió que lo reconocieran. Es decir, no se trata de la inhabilidad de estos dos discípulos de no reconocer a Jesús. Porque usted sabe que la gente escribe de todo, ¿verdad? Y hay algunos por ahí que dicen, es que lo que pasa es que el Señor venía en una dirección donde el sol le daba en la cara a esos discípulos, entonces no lo pudieron. No, nada de eso. Porque esta versión moderna nos está diciendo que Dios intervino, que Dios impidió que le reconociera. Bueno, más adelante se lo explico. 17. Y les dijo, esta es otra cosa que me llama la atención. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? What are you talking about? ¿Verdad? ¿De qué hablan ustedes? Y luego la siguiente pregunta. Porque están tristes. Mira las cosas que el Señor Jesucristo. Y mira, Jesús es especialista. Y usted, mi hermano, usted que es sensible espiritual, Jesús es especialista en hacerte preguntas que Él ya sabe la respuesta. No crea que la respuesta suya va a alarmar a Jesús. No crea que Jesús dice, no me diga. Él ya sabe. Él ya conoce. Pero aún así, hace las preguntas. Jesús hizo las preguntas de mayor significado en la vida, con el propósito de que la pregunta que Él te hace al corazón te lleve al punto de escudriñar tu mente, tu corazón y tu alma. Ese tipo de preguntas hace Jesús. ¿Ok? ¿Se acuerda usted con la samaritana? Ve y llama a tu marido. ¿Cuál marido? Yo no tengo marido. Es ese tipo de conversación provocativa, pero que el propósito de esa conversación provocativa es que tú escudriñes tu mente y que escudriñes tu corazón. ¿Qué pláticas son estas que tienen entre ustedes? Y luego notó la tristeza profunda en sus rostros y aprovechó para hacer la segunda pregunta, ¿y por qué están tristes? ¿De qué hablan? Amados míos, ¿cómo es posible que dos de sus seguidores estuvieran tristes si en ese día Jesucristo había resucitado de entre los muertos? ¿Cómo es posible que dos de sus seguidores estuvieran tristes cuando nosotros sabemos que la resurrección valida nuestra fe? Cuando sabemos que sin resurrección nuestra predicación no sirve, es vana. Hemos engañado a la gente por generaciones si Cristo no hubiera resucitado. La resurrección es el sello, es la validación de nuestra fe. Si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, ¿sabe qué seríamos nosotros? Como cualquier otra religión en el mundo que tiene a su líder o a su Dios enterrado. Y ese día de resurrección nos encontramos ahora con dos de sus seguidores que están tristes yendo en otra dirección. Fuera del camino donde tendrían que estar. Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, aquí está el nombre, que se llama Cleofas, le dijo, Y esta conversación, hermano, es que allá en mi rancho dirían, este al agua quiere mojar. Imagínate que Cleofa le comienza, mire las cosas que le dice en estos próximos versículos. ¿Acaso eres tú el único turista, el único forastero? Recordemos que era la Pascua. Y en el tiempo de la Pascua venía gente de todos lados. Entonces, no era una cosa fuera de lugar que se encontraran con un forastero, que se encontraran con un turista. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que hayan acontecido en estos días? Y mire la pregunta de Jesús. Si es que, te digo, I don't know. ¿Qué cosas? Él acababa de estar en la cruz el día viernes. Amados míos, sábado había ido a levantar a los espíritus encarcelados. Acababa de resucitar y había aparecido a varias personas. ¿Acaso eres tú la única persona que no se ha enterado que no tenés Facebook? ¿Que no tienes Instagram? ¿No te diste cuenta de lo que acaba de pasar, de las cosas que han sucedido? Y él simple y sencillamente dice, ¿qué cosas? Podríamos pasar la eternidad discutiendo por qué Jesús tomó, porque da la impresión como que él se siente gozoso de este tipo de cosas, ¿verdad? Mira, es como, supongo, como aquel padre que ya sabe lo que ha hecho su hijo, porque lo vio lo que estaba haciendo, ¿ok? Y lo llama y entra en una conversación con su hijo y hace preguntas el padre que ya sabe lo que sucedió, pero está esperando a ver si su hijo va a ser lo suficientemente honesto para decirle exactamente qué fue lo que pasó. Y a mí se me hace que esa debe ser la situación. ¿Qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. ¿Qué fue? Un momento. Aquí comienza ya a revelarnos la palabra, la razón por la cual Jesús se presentó delante de estos seguidores, que fue varón profeta. Fue, porque ¿sabes qué? El viernes pasado, mírame, lo mataron, mano. Fue poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Es decir, lo mataron. Él fue un gran profeta y sus discípulos, hermano. 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. No me diga. Miren, ¿no se da cuenta usted en todos los evangelios que el mismo pensamiento tiene toda la gente? Es que lo que pasa es que allá en el Antiguo Testamento nos habían ofrecido un libertador igual que Moisés. Acuérdese que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto de la mano fuerte de Faraón. Y eso es lo que nosotros esperamos. Pero fíjese que el viernes pasado en una cruz lo clavaron usted. Se murió el hombre. Pero fue un varón profeta, muy, muy buena gente. Pero ya no está. Lo mataron. Nosotros, le voy a decir una cosa. Nosotros pensábamos, nosotros creíamos, nosotros esperábamos. Esto explica la razón de su tristeza. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Cristo había venido a libertarlos de la bota romana, a libertarlos del gobierno romano. Que iba a ser lo mismo que hizo Moisés, que iban a quitar a los Césares y que iban a poner el gobierno judío. Eso es lo que ellos estaban esperando. Eso dice el versículo. Por eso estaban tristes. ¿Y sabe qué? Esa tristeza de estos discípulos, porque vale la pena que nosotros nos comparemos con ellos, es la tristeza que lleva mucha gente en el alma porque ellos esperan una cosa y resulta que el evangelio es otra. ¿Cómo es posible que me pasó esto a mí? ¿Cómo es posible que Dios permitió tal cosa? ¿Cómo es posible que Dios permitió esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Claro, esa es la tristeza de mucha gente porque piensan que el evangelio es acerca de ellos y no acerca de Jesús. Nosotros esperábamos, nosotros creíamos, lo que nosotros pensábamos. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca entendieron que Jesús había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nunca lo entendieron. Ellos pensaban que el Señor había venido para restaurar el reino de Israel. Por eso dice el versículo, es que nosotros esperábamos, es que nosotros pensábamos. Pues no andes pensando tanto, mi hermano. Él habló tan claro mientras estuvo sobre la tierra. Pero la gente no entendió. El versículo 22, Aunque también, mire usted, mire, fíjese que allá aparecieron unas mujeres, usted, que dice que fueron al sepulcro y que alguien había removido esa inmensa piedra. No me diga, sí, eso dijeron las mujeres. Mire usted. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángel. Y mire la manera como están hablando, como diciendo, yo hasta no creer, usted hasta no vea no creer. Yo no sé, eso es lo que estas mujeres dicen. Que fueron al sepulcro, la piedra estaba removida, y luego que vieron unos ángeles. Ahora mire, hermano, me encanta esto. El versículo 24. En el 23, ¿verdad? Dice que visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Ellos dijeron, como diciendo, a nosotros no nos consta. Versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Y hallaron así como las mujeres habían dicho. Hermano, mire, ese pero que está ahí, magnifíquelo. ¿Ok? Hágalo grandote ese pero. Porque hay muchos discípulos, seguidores de Jesús, que tienen un gran pero. No, sí, yo soy cristiano, ¿verdad? Pero es que lo que pasa. No, sí, yo creo en Dios, pero. Magnifíquelo. Porque ¿sabe qué es lo que están diciendo verdaderamente? Al mismo Jesús le están diciendo, mire, él dijo que iba a resucitar. De hecho, unas mujeres que nosotros conocemos fueron al sepulcro, habían removido la piedra. Es más, dicen ellas que vieron unos ángeles. Pero, que quede claro, a él nadie lo ha visto, mano. Nadie. O sea, la gente dice cosas, pero a él, y mire con quién estaban hablando. Estaban hablando con Jesús. Me encanta eso. Y dice el versículo 25. Entonces, ay, papá. Mi abuela diría, prepárate el lomo, porque ahora sí, aquí viene la conversación de Jesús con estas personas y les dice, insensatos y tardos de corazón. Yo me imagino que al principio se han de haber puesto, qué onda, pues verdad, dice, es un forastero que nos acabamos de encontrar en el camino y nos está diciendo a nosotros insensatos, ¿ok? Y lo que pasa es que la nueva versión internacional lo pone más moderno. ¿Y qué dice? Qué torpes son ustedes. Mire, ahí lo tienen en su pantalla. Y hay otra versión que dice qué tontos son ustedes. Qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Estos discípulos estaban tristes en el día de resurrección. Desanimados porque las cosas no habían salido como ellos pensaban que iban a salir. Desorientados, hermano, en lugar de quedarse en Jerusalén, se fueron camino a una aldea, la aldea de Emaús. Confundidos, porque no sabían qué es lo que estaba pasando. Y ahora, agreguémosle algo más, torpes y lentos para creer, como si fuera poco. Esa palabra insensatos significa falta de entendimiento, que fue lo que Jesús les dijo. Estos discípulos, y quiero que me ponga atención a esto, por favor, no entendieron lo que las escrituras del Antiguo Testamento hablaron acerca de la vida, del ministerio, de la muerte, de la resurrección de Jesucristo. No lo entendió. Y déjeme hablar al corazón, mi hermano. Hoy en día hay muchas personas del cuerpo de Cristo que no han entendido nada. Entienden un poquito de la Biblia. Se pueden pasar 3-4 horas viendo una serie de Netflix, pero no son capaces de dedicar 20 minutos para el estudio conciso de la palabra. Pueden ver días completos, porque yo he escuchado personas que me han dicho, pastor, mire, comenzamos a ver una serie, nos dieron las 4 de la mañana viendo, es que nos clavamos. ¿Cuántas veces te has clavado con la palabra? ¿Cuántas veces has dedicado un tiempo para decir, mira, hay esta cosa que no entiendo y yo quiero meterme aquí? Yo quiero ver. Porque el problema es que aquí estamos hablando de dos que decían ser seguidores de Jesús, pero que lastimosamente no habían entendido el mensaje del Antiguo Testamento. No lo habían entendido. Eso es lo que nos muestra esta escritura. Por eso el Señor les dijo, caramba, con ustedes, ¿por qué son tan insensatos? No comprendían las enseñanzas, no entendían que todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a un sacrificio perfecto en el Nuevo. No entendían que Jesús vino a establecer un nuevo pacto, no lo entendieron. No entendieron que ese Mesías prometido no era un Mesías que iba a venir en un caballo blanco a liberarlos de los reyes de Italia, de Roma. No lo entendieron nunca. No entendieron la enseñanza de Jesús. ¿Y sabe por qué razón? Porque vemos el Evangelio de una manera muy superficial. Y le explico otra cosa más adelante. En el versículo 26, el Señor comienza a decir, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? ¿Por qué están ustedes tristes? ¿Por qué están desanimados? ¿Por qué están desorientados y confundidos? ¿Acaso no han leído la Torá? ¿Acaso no se dieran cuenta ustedes que el Mesías sufriente, el siervo sufriente, tenía que atravesar por estas cosas? ¿A qué dedicaron su vida ustedes todo este tiempo? El Cristo era necesario que padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, dice la Escritura, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Versículo 28, entonces llegaron a la aldea donde iban. Hermanos, ya pasaron 10 kilómetros, ya pasaron 11 kilómetros, ya pasaron 2 horas. Ese tiempo se fue volando, imagínate toda esa conversación maravillosa en ese camino de Emaús, inesperada, supuestamente con un forastero, que les pone los pensamientos en orden, que les recrimina su incredulidad y su insensatez, que los guía por el buen camino, que les habla desde los tiempos de Moisés hasta los profetas, lo que la Torá decía acerca de Jesús el Maestro. Y me encanta el versículo 28 porque dice, llegaron a la aldea donde iban, y esto, mire, que Jesús es maravilloso. Y él hizo como que iba más lejos. Como diciendo, bueno muchachos, ustedes vienen para acá, para Emaús, ¿verdad? Yo sigo mi camino por este lado, así es que mucho gusto. Y me encanta también lo interesante. Ellos, y esto hermanito lindo, dice, le obligaron a quedarse. Y mira, mi querido hermano, diciéndole, quédate con nosotros, porque se hace tarde, porque el día ya ha declinado. Mira, el camino es peligroso. ¿Por qué no vienes y comemos en casa? Es lindo esto porque, te voy a decir algo, hay mucha gente hoy en día que es bien indiferente con Dios y con el Evangelio. Y este versículo es un punto, un parteaguas, como dicen algunas personas, porque ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Jesús dice, bueno señores, ha sido un placer conocerlos, gracias por permitirme compartir con ustedes la enseñanza de las Escrituras? Si estos discípulos le hubieran dicho a Jesús, mire, no hombre, al contrario, gracias a usted, que qué bueno fue haber conversado con usted, que le vaya muy bien, oye, váyase por la sombrita, por favor, gracias, hasta luego, nos vemos. Hasta ese instante, los discípulos jamás en la santa vida se hubieran dado cuenta que quien con habían hablado era con Jesús. Nunca. Porque hasta este momento en la historia que tenemos enfrente, ellos tienen los ojos velados. Ellos no saben que era con Jesús quien estaban hablando. Si ellos no hubieran mostrado un poquito de interés, mi hermano. Y esa palabra, interés, es la palabra que muchas veces a mí me mata el alma cuando me doy cuenta y percibo que hay tanta gente que dice creer en Dios, amar a Dios, y yo no les veo ni el más mínimo interés de adorar a Dios. Yo no estoy en contra que usted se vaya a un parque de ninguna manera. Yo no estoy en contra que usted vaya a disfrutar con su familia de ninguna manera. Pero sí estoy en contra que usted diga que Dios es el primero en su vida cuando las cosas que usted hace demuestran todo lo contrario. demuestran todo lo contrario. Cuando usted diga que Dios es lindo, que Dios, que su misericordia, que Dios guarda al Señor, y cuando se trata de bendecir la obra del Señor, usted es una persona que prefiere pagar más un plato de comida en un restaurante que darle a Dios lo que verdaderamente a Él le pertenece. Ese interés, qué lindo, le obligaron. No, no, mira, usted sabe, y aquí nos parecemos mucho nosotros, ¿verdad? Si alguien no quiere que te quede, amigo, ni te invita, ¿verdad? Te dice, adiós, bueno, encantado, que Dios me lo bendiga, váyase por la sombra. Pero cuando alguien quiere, insiste, te dice, no, mire, véngase, quede donde comen tres, comen cuatro. Ese interés que vemos acá. Si Jesús se va de paso y los discípulos no insisten en que se quede, jamás se hubieran dado cuenta que era Jesús el que había caminado con ellos 10 kilómetros. Jesús al lado de ellos, explicándole, caminando, predicando y enseñando la Escritura desde Moisés hasta los profetas. Versículo 30. Jesús accede a quedarse. Entró pues, dice la Escritura en el 29, a quedarse con ellos. 30. Y aconteció que cuando estaban sentados, estaba sentado con ellos a la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Hermanos, mira, ya en la multiplicación de los panes Jesús había hecho lo mismo, y aquí estamos hablando de domingo, jueves anterior. Había sido la última cena, la institución de la cena del Señor, cuando Jesús partió el pan. Ahora, yo no sé si este versículo que tenemos acá, que tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio, yo no sé si en ese momento Cleofas y la otra persona vieron las marcas de los clavos de Jesús en sus manos. Yo no lo sé. Tal vez el pasaje lo diría si hubiera sido así. Pero lo interesante es lo que sigue. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y mire, una de las cosas más lindas que Jesús. Pácate, nos vemos, mano. Ya no, se desapareció. Jesús debe haber pasado un buen momento después de su resurrección, ¿verdad? Yo no sé, pues, si esto es una cosa fuera de lugar, pero imagínate que él entraba a los cuartos con las puertas cerradas, atravesaba las paredes, se movía de un lugar para el otro. Imagínate, ¿quién no quisiera tener un poder así como ese, verdad? Pero eso pasó después de la resurrección de Jesús. Ahora, si usted recuerda, en el versículo 16, dice que ellos no le reconocieron. Y el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Le mostré que la Nueva Traducción Viviente dice, pero Dios impidió que lo reconocieran. ¿Recuerda usted el mismo día, ese domingo de resurrección, que María Magdalena fue al sepulcro y ella comenzó a hablar con un hombre que ella pensó que era el hortelano, que era el que guarda las hortalizas, que era el jardinero, que era el que cuida el jardín? Y comenzó a hablar con él y le dijo, oye, si tú te lo has llevado, ¿por qué no me dices dónde lo has puesto? Y resulta que no era el hortelano. ¿Quién era? Era Jesús. María Magdalena tampoco le había reconocido. Hermanos, en el versículo que notamos del 16 dice que Dios impidió que lo reconocieran. Ahora, yo quiero tomarme estos minutos para llegar a su corazón y ver un pasaje de la Escritura en Mateo capítulo 11, versículo 25. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. El reino de los cielos, todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos, no es para los inteligentes, no es para aquellas personas que se consideran ser sabios, sino que las revelaste a los niños, a los simples, a los sencillos. Porque todo lo que tiene que ver con el reino de Dios es simple, un niño lo puede comprender. Sí, Padre, porque así te agradó. Versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y ponga atención a la siguiente palabra, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos míos, esto me lleva a una reflexión. A esta reflexión, usted puede caminar con Jesús y no darse cuenta que es Jesús. Usted puede hablar con Jesús, como lo hicieron estos discípulos. Caminaron con Jesús y no reconocieron a Jesús. Hablaron con Jesús y no reconocieron a Jesús. Usted puede recibir todos los estudios bíblicos del internet y no reconocer a Jesús. Usted puede saber todo acerca de Jesús y no conocer a Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios le abra los ojos. Hasta que Dios abra los ojos. Y eso es lo que nosotros percibimos en este pasaje de la Escritura. Hasta que Dios abra los ojos. Hay una alabanza por ahí que dice, abre mis ojos, oh Cristo. Hermano, y entiéndame esto, por favor. Y esta noche vamos a hablar acerca de cómo es que hemos sido escogidos por Dios. Pero déjeme decirle esto. A mí me da tristeza cuando yo veo actitudes de muchos cristianos. Actitudes de gente tan indiferente a Dios. Pero eso sí, según ellos son cristianos. Según ellos son creyentes, según ellos aman a Dios, según ellos conocen a Dios. Y este pasaje me enseña que usted puede hablar con Dios, usted puede caminar con Dios, usted puede conocer mucho acerca de Dios y no conocerlo a Él en realidad. Sus ojos todavía no lo han visto. ¿Cuántas veces usted, mi hermano, hermana, ha sentido en su corazón y ha dicho, cómo quisiera yo que mis hijos amaran a Dios así como yo siento amor por el Señor? ¿Cómo quisiera que la gente le hiciera falta el Evangelio así como le hace falta el aire? ¿Cómo quisiera yo que el esfuerzo que las personas hacen por otras cosas, por otros beneficios, lo utilizaran para el reino del Señor? ¿Cómo es posible que no puedan reconocer a Jesús? ¿Cómo es posible que está caminando con ellos rumbo a Emaús? Ha caminado con ellos, pero no lo reconocen. Y eso fue, el Señor les dijo, insensatos, faltos de entendimiento. Creemos una cosa, pero vivimos otra. Creemos que lo más importante en la vida es el Evangelio, es Jesucristo. Sí, pero vivimos para nosotros, vivimos para nuestros placeres, para las cosas que satisfacen nuestra carne y nuestros pensamientos humanos. Por supuesto que sí. ¿Cómo es posible semejante situación? Hermano, estaban hablando con Jesús, eran seguidores de Jesús, pero no le reconocieron. ¿Cuántas veces Jesús ha caminado al lado nuestro? Cada vez que estoy en Nazaret y me siento en una cafetería, hay un pan delicioso, un dulce tan rico que venden ahí en Nazaret. Y me siento en esa misma cafetería. Me pregunto, ¿cuántas veces Jesús habrá venido a caminar por las calles de Nazaret en estos tiempos? Y la gente no le ha reconocido. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales. No las percibe. ¿Por qué hay tanta gente triste hoy en día? Porque las cosas no le han salido como ellos quieren que salgan. Porque piensan que el Evangelio se trata de ellos y no se trata de Jesús. Nadie puede conocer al Padre. Nadie puede conocer al Hijo si no es revelado por el Padre. En el versículo 32, acuérdense que Jesús se desapareció. Se desapareció. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? La palabra de Dios para todos, esa versión dice, los dos hombres se dijeron entre sí, con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando. Y explicando las Escrituras en el camino. La traducción en lenguaje actual, los dos se dijeron, ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones? Imagínate, porque era el mismo Cristo. Y esa palabra sigue viva, iglesia. Esta palabra sigue viva. Y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Cristo habla todavía. Dios habla todavía. en el versículo 33. ¡Ah! Y levantándose en la misma hora, ¿volvieron a dónde? Al lugar de donde nunca tenían que haber salido. Pero claro, ¿por qué se fueron para Emaús? ¿Por qué agarraron para la playa? ¿Por qué se fueron a otro camino? Pues porque estaban tristes, porque estaban decepcionados y confundidos. Porque mira, mire, ¿qué me sirve ser evangélico? Hombre, si al fin y al cabo, mire, me quitaron el trabajo. Mi mujer me pega. Me va mal en todas las cosas que yo hago. Dígame usted, ¿para qué voy a seguir ahí en la iglesia? ¿Sabe qué hay? Mire, por internet hay millones de gente defraudadas. ¿Por qué? Porque han vivido pensando como estos discípulos. Es que nosotros pensamos, es que nosotros creímos, sí, que el Evangelio era según San Usted, que el Evangelio era para sus deseos y sus satisfacciones. El Evangelio es acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese es el Evangelio. Y levantándose a la misma hora, ¿qué hicieron? ¿Y qué estamos haciendo aquí, hombre? Cleofas, ¡monos! ¡Vámonos! ¿A dónde? ¿A dónde están los discípulos del Señor? Vamos a contarles lo que ha pasado. Que el Señor Jesús caminó con nosotros. Que le hemos visto. Que ardía nuestro corazón. Mire, hermano, yo me imagino que a partir de ese momento la vida completa de Cleofas y quien quiera que haya sido ese compañero cambió. ¿Cuántas veces al día han de haber contado esta historia? Yo creo que la iglesia de Jerusalén, en esos primeros 100 años, cuando tenían cultos, llamemos a Cleofas que nos cuente qué fue lo que pasó ese día mientras caminaban hacia Emaús. Se podían de memoria ya lo que había sucedido. Qué lindo ha de haber sido ese momento. Y qué bueno que supongo que Cleofas se lo contó a Lucas y Lucas lo puso en su evangelio. Y qué bueno que fueron honestos. Cuando le dijeron a Lucas, no, y nos pegó una gran regañada. Nos dijo insensatos, torpes, nos dijo el Señor. Nosotros nos volvimos a ver el uno al otro porque no sabíamos que era él. Y dijimos, ¿y este cuate qué onda que nos está diciendo esas palabras? Pues, si es un extranjero, no lo conocemos. Pero eso sí, ardía nuestro corazón cuando él nos hablaba desde Moisés hasta los profetas. Ahí nos dimos cuenta que era él. Ah, y cuando llegamos a comer y partió el pan, ahí fue donde se abrieron nuestros ojos. Esa historia, hermanos, dijeron, vámonos a Jerusalén. Y eso me encanta. Porque dígame decirte algo usted que nos mira. Si usted está en Emaús en este momento, si usted está en Emaús, si usted no encontró a Jesús, aunque le aseguro que se le ha presentado a Jesús de diferentes formas y de diferentes maneras, pero ahora está en Emaús llorando por la situación en la que se encuentra. Hoy está en Emaús triste, confundido, desilusionado de su fe. Hoy está en Emaús quejándose de los hermanitos de la iglesia, creyendo que las cosas en el Evangelio no salieron como usted pensaba que deberían de salir. Mi hermano, ¿sabe qué? Es tiempo de volver a Jerusalén. Ya deje de estar llorando con tanta conmiseración de usted mismo y véngase a Jerusalén. Y eso me encanta de esta persona. Volvieron al camino, volvieron al lugar donde estaban los apóstoles, al lugar de donde nunca hubieran tenido que salir. Porque, según ellos, hermano, venían con la gran noticia, oye. Según ellos iban a contarle a los apóstoles, ustedes no saben a quién hemos visto. Yo supongo que antes de que abrieran la boca, cuando lo vieron, le han dicho, ¡hemos visto al Señor! ¡Ah, ustedes también! ¡Sí! Sin ir tan lejos, mi chavo, aquí vino el Señor. Dice el versículo 34, que decían, ¡ha resucitado! Miren el 33, dice que levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 como reunidos, mijo, como deberían estar, y a los que estaban con ellos. Y ellos que iban a abrir la boca para contar lo que había pasado, y dice que el que decía, ha resucitado el Señor verdaderamente, y le apareció a Simón. Los discípulos ya sabían la noticia. Jesús se había aparecido a muchas personas. En el 35 dice, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amados míos, en el camino de Emaús es cuando el Espíritu Santo cambia nuestro enfoque de nuestros problemas personales, de nuestras penas, nuestras dificultades, nuestras desilusiones, para enfocarnos en el autor y el consumador de nuestra fe. La fe no es acerca de recibir milagros, aunque Él es todopoderoso, pero la fe es acerca de Jesús, de su obra, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión y de su ministerio como sumo sacerdote intercediendo por los santos en gloria. La vida cristiana es acerca de Cristo. No es acerca de nuestras enfermedades, de nuestros dolores amorosos. No es acerca de nuestra falta de trabajo, aunque Él es un Padre que nos ama, nos protege, nos cuida y provee lo necesario. Pero el Evangelio, el corazón del Evangelio, tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con Jesús. Y solamente es el Espíritu Santo el que puede convencer a las personas de esto. Fue ahí donde ellos entendieron. Estamos en el lugar equivocado. Imagínate que le dijeron a Jesús, no te vayas, quédate, porque ya es tarde. Pero mi hermano, cuando Dios te cambia y te transforma el corazón, ¿qué importa la hora, hermano? Ellos salieron más noche, va. Lo que le dijeron a Jesús es peligroso, no te vayas, quédate con nosotros. Ellos mismos agarraron camino tarde, de ahí, de Emaús, para llegar a Jerusalén. Y encontraron a los 11 que estaban reunidos. Y estaban contando que Jesús había resucitado de entre los muertos. Esto es lo que pasó en el camino a Emaús. Qué linda experiencia. Qué momento más maravilloso. Qué tiempo tan especial. No sé cuándo es que esta gente murió, pero cuántas veces han de haber contado esta historia. Imagínate que vienen los hijos y vienen los nietos. Abuelito, cuéntame cómo fue. Pues sí, vamos para Emaús. Y ahí comienza la historia otra vez. Mis amados hermanos, pídale a Dios que abra sus ojos, que no vea el Evangelio con indiferencia, ni mucho menos le dé a Dios el tiempo que le sobra. Él es Rey, Él es el Señor, Él es Dios, y Él merece todo de nosotros. No un poquito, no algo, Él merece nuestra vida entera, nuestra consagración completa para Dios. Incline su rostro. Oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por esta historia linda que sucedió el día de resurrección. En ese camino polvoriento a esta pequeña aldea de Emaús. Gracias por esa transformación que recibieron estos seguidores tuyos. Ese tiempo transformador. Ese tiempo donde cambia la mente, el corazón y la vida. Ese encuentro inesperado con Dios, donde al principio no sabemos con quién estamos hablando, pero que al final la revelación del Espíritu de Dios nos muestra que Jesucristo ha caminado con nosotros. Gracias, Señor, porque tu promesa es real en tu palabra. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Te alabamos. Te bendecimos. Abre los ojos de aquellas personas que todavía no te conocen, Señor. Abre los ojos de aquellas personas que diciendo conocerte con sus hechos lo niegan. Queremos reconocerte como el Dios, como el Señor, como el Salvador que tú eres. Mientras oramos, si usted nunca antes ha abierto su corazón a Cristo, hable con Dios en oración, dígale, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por poner tu cuerpo, derramar tu sangre, por ese sacrificio a favor nuestro. Te alabo y te bendigo, Señor, y en este día te invito a quedarte. Así como aquellos discípulos camino de Emaús te dijeron, quédate con nosotros, Señor. Yo te pido que te quedes en mi corazón y en mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Crezca escuchando palabra del Señor, porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.